investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar atentos de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Transmitimos desde el Centro Universitario de los Valles a través del 105.5 de FM. Saludamos a las personas que nos escuchen a través de www.radio.udg.mx. En el control operativo agradecemos a Juan Manuel de Anda y a Eva Corona. Ante este micrófono les da la bienvenida Imelda Gómez. Durante el mes de septiembre, la Universidad de Guadalajara abre las inscripciones para que puedas postular a una de las carreras que se ofertan en toda la red universitaria. A continuación vamos a escuchar con una de las licenciaturas que se ofertan en este Centro Universitario de los Valles. Esto es Punto UDG, las voces de la universidad. Regresamos.
Muchísimas gracias, Imelda, y ya en la cabina me acompaña la maestra Katy Bernal, que es la coordinadora de la carrera en psicología que se oferta aquí en el Centro Universitario de los Valles.
Muy bien, mira, psicología es una de las carreras que pertenece a la División de Estudios de la Salud y obviamente pues va relacionada a lo que es el estudio del comportamiento humano. Y dentro de la carrera pues llevamos varias materias que van ayudando dentro de lo que es la formación, específicamente en 5 especialidades que ahorita se están ofertando, esperemos después abrir la sexta, que es psicología clínica, que es la que es más común, el terapeuta, el que tiene su consultorio, el psicólogo educativo, que está más enfocado a problemáticas principalmente en las instituciones educativas, el psicólogo social, que atiende más a los grupos de diversidades, por ejemplo, el grupo de la tercera edad, niños de casa hogar, etcétera, ese grupo de mujeres, en fin, varios, gran diversidad de grupos. La psicología organizacional, que es la que se encarga principalmente de recursos humanos, instituciones laborales, pues, y neuropsicología, que se enfoca un poco más a lo que son lesiones neuronales, la rehabilitación y todo este tipo de cuestiones. Y pues psicología tiene una amplia gama en cuanto al factor laboral, en cuanto a la producción. Y pues entramos en un campo muy grande, entramos en instituciones educativas, como le mencioné, laboral, de salud, inclusive también para negocio personal, individual, o sea, lo que es el consultorio, que si quiero tener talleres en mi propio negocio, que si quiero ofertar programas de atención para niños, para jóvenes, para adolescentes, o sea, hay una gran gama, no solamente nos dirigimos a un solo espacio. Porque psicología, pues en cierta manera es muy noble, o sea, trabajamos con el comportamiento humano, entonces donde quiera hay, pues, humanos, podemos decirlo así, donde quiera hay problemáticas, donde quiera hay situaciones, entonces siempre es requerido un psicólogo, ¿no?
Okay. ¿Cuál es el perfil que buscan para los y las aspirantes que quieren ingresar a esta carrera?
Uh-huh. Bueno, el perfil de ingreso generalmente es muy básico. Se pide obviamente que los chicos tengan en cuenta que psicología implica leer mucho, implica tener una crítica muy analítica, implica tener un análisis, implica tener también un empoderamiento, muchos factores que algunos ya los tienen por su personalidad, que algunos ya los tienen por su formación que han tenido también en la preparatoria, que son conocimientos, pero también son otros hábitos que van a ir adquiriendo con lo largo de la carrera. Tengo estudiantes que llegan a primero y de repente llegan muy encantados con la carrera. Y después cuando ven las temáticas y todo esto, se dan cuenta de que requieren más habilidades y pues simplemente los profesores están encargados para irlos ayudando a adquirir más estas habilidades, ¿no? Yo creo que, así pensándolo muy bien, independientemente de que sea psicología, yo creo que el primer requisito para cualquier tipo de perfil es que te guste. es que te guste, y mi filosofía siempre ha sido que te guste lo que hagas para que no tengas que trabajar. Si te gusta la carrera, lo vas a lograr. Sí, va a haber trabas, va a haber de repente problemitas, temas, a las materias un poco complicadas, pero si te gusta lo vas a ir logrando, ¿no? Lo demás son hábitos.
Ok. Ah, platíqueme acerca de, además de estas materias en las que se enfocan los estudiantes, ¿qué otras actividades ellos realizan aquí, ya más encaminado a la práctica de la psicología?
Muy bien, pues tenemos el laboratorio de intervención psicológica, en donde se le va a estar dando atención principalmente clínica, educativa y social. Ahí nos ayudan bastante los practicantes. Tenemos el laboratorio de neuropsicología, en el cual se encarga el maestro Jaciel, y obviamente también ahí los chicos pueden ir como prestadores de servicio, como practicantes, y van aprendiendo cómo se hace la intervención con los pequeños, específicamente los que tienen algún tipo de lesión neuronal. También tenemos acompañamiento en algunos talleres disciplinares dentro de la formación integral, que les van favoreciendo, que les van ayudando para que poco a poco se vayan formando como psicólogos. El estudiante se forma en las aulas con los conocimientos que los profesores les compartimos, pero requieren también de ciertas habilidades que solamente las van a ir adquiriendo cuando se enfrentan con el campo real, cuando se enfrentan con las necesidades. Por ejemplo, de repente les bromeo mucho a los estudiantes y les digo, a ver, ¿qué va a pasar si de repente llega un paciente y tiene una problemática muy similar a la que estás viviendo en ese momento? No es válido que nos sentemos ahí llorando, cuestiones así, ¿no? Entonces son habilidades que también se van desarrollando, y para ello requieres capacitaciones extras, como son los talleres. Por ejemplo, se oferta el de inteligencia emocional, que les ayuda a controlar sus emociones, a trabajarlas, a manejar el estrés, a manejar como la empatía, estas habilidades de observación también. En fin, hay varias actividades que les pueden favorecer y que pues obviamente el centro los ofrece, ¿no? Dentro también de la carrera tenemos que una parte del dictamen es que tengan B1 en inglés, que logren el B1 en inglés para que se puedan titular. Entonces tenemos el apoyo de CELEX, el Centro de Idiomas, que cuenta aquí del Centro Universitario, y de JOBS, que les pueden ir ayudando y que pues, se van formando los 9 semestres y que les puede complementar, ¿no?
Ok, y acerca de las materias que se ofertan, algunas materias que sean interesantes o que sean como muy llamativas para que se animen pues los que nos están escuchando.
Sí, claro. Mira, de primero a cuarto semestre se llevan los que conocemos como básico tronco común. Se llevan materias de sexualidad, se llevan materias de estadística, se llevan materias de experimental, se llevan materias de análisis y de evaluación infantil y a la personalidad adulta, de intervención, de entrevista, de historia también, porque tenemos que conocer obviamente dónde se desenvuelve el ser humano. Tenemos también materias que nos ayudan a ver lo que es la psicología normal, las patologías, analizamos el DSM-5, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Y a partir de quinto ya vemos la introducción a las especialidades, que son las que te mencioné con anterioridad. Y a partir de sexto ya se perfilan los chicos por cuáles son las que les interesa más o las que les gusta más. Tienen que llevar 4 de las que se les mencionaron, y de ahí ya son como, conocimientos como más especializantes que tienen que ver con la detección, el diagnóstico, la intervención, la prevención y también el tratamiento posterior, ¿no? En noveno semestre, octavo y noveno, ya se van a prácticas profesionales, en las cuales se van a instituciones, dependiendo de la especialidad que hayan elegido, y ahí obviamente llevan un profesor, que es su supervisor, y les va apoyando de cómo deben ya realizar la práctica. Esto es muy bueno, muy pocas carreras lo tienen, porque de repente evitamos que el estudiante cuando sale ya graduado de aquí diga, es que, ¿y qué voy a hacer? Ya no sé cómo voy a aplicar lo que aprendí, ¿no? Se quedó en mi cuaderno, se quedó ahí en mi mente. Y pues no, las prácticas, te insisto, son muy nobles porque les ayuda a los chicos a ir aplicando su conocimiento y a que se detecten a tiempo de qué me hace falta aprender o cómo me puedo asesorar con mi profesor. y poco a poco vayan complementando este conocimiento para que cuando se gradúen estén pues totalmente capacitados.
Y maestra, platíqueme acerca de si algunos estudiantes han realizado proyectos aquí en la comunidad estudiantil y cuáles han sido.
Muy bien, sí han realizado bastantes proyectos, tenemos muy buenas tesis. También han realizado con el maestro Víctor, se van a la presentación de carteles a Ciudad Guzmán y han ganado muy buenos premios. Y se han enfocado específicamente, o los que más se han reconocido, se han enfocado al área de neuropsicología, al área de educación y de social. En clínica han hecho varios de salud, sobre todo de trastornos alimenticios, donde han trabajado en relación con otras carreras, en este caso con nutrición. Y también sobre cuestiones de empoderamiento de género, cuestiones también de cómo afecta la autoestima en la calidad de los estudiantes, del sistema de aquí de Valles también lo han estudiado. Pues hay una gran gama, creo que es mucho y pues cualquier estudiante que quiera de preparatoria, de CET y CBT, que quieran interesarse o se interesen en esta carrera y quieran tener más información, pues con todo gusto les podemos explicar. Están totalmente invitados a visitarnos, que conozcan obviamente nuestras instalaciones, que son hermosísimas, que conozcan a algunos profesores, que puedan platicar con sus compañeros, inclusive pueden entrar de repente oyentes si quieren alguna clase para que vean si me gusta, no me gusta, si es agradable para mí o no. Y pues que se quiten todas las dudas, ¿no? Porque de repente decimos que todos los que estudian psicología es porque vienen a arreglar sus problemas. Ah, a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero es que no sabes, en realidad, y lo digo de manera general, no sabes en su totalidad si la carrera que estás eligiendo te va a llamar la atención o te gusta al 100% hasta que platicas con quien está muy empapado en esa carrera, hasta que vas a las instalaciones, hasta que conoces a alguien que es exitoso o que le gusta esa carrera, ¿no? Entonces, así sea la carrera más rara, extraña o difícil en sus condiciones o como sea, que la aborden al 1000%, o sea, que pregunten, que indaguen, para que no se queden con las dudas de, es que a lo mejor sí me gusta, a lo mejor no. Y esto obviamente pues nos ayuda a que de repente podamos orientarlos más y podamos evitar después deserciones, que pues al final de cuentas es una forma de que inviertan tiempo a veces y dinero y termina con que no les gusta la carrera, ¿no? Y lo digo de manera general.
Ok, platíqueme acerca del impacto que ha tenido esta carrera aquí en la región.
Bueno, es muy, muy buena pregunta. Tenemos ya bastantes jóvenes egresados que ya están laborando y que obviamente es una gran gratificación saber que se quedaron en su misma región, que no tuvieron que irse para otros lugares porque no había empleo y que poco a poco van levantando esto, ¿no? Mira, por ejemplo, ahorita te comento rápido que estamos haciendo la promoción de carreras y que visitamos las preparatorias. Me da un enorme gusto saber que los orientadores vocacionales fueron mis alumnos y que ya están en un lugar que está dentro de nuestra misma red y que están apoyando, ¿no? Y eso es muy, muy agradable. Pero también tenemos estudiantes que ya están en el sector salud, que ya están en hospitales, que ya están en clínicas, que tienen sus propios negocios, que están en las instituciones educativas o que están en empresas. ¿Cómo sabemos? Pues de repente los invitamos a seminario, los invitamos a que nos ayuden con conferencias, tenemos contacto con los egresados para estar canalizando pacientes y pues es muy grato saber que están poniendo como su granito de arena desde la área en la que están y que siguen apoyando y que siguen valorando la importancia que tiene psicología, ¿no? En las diferentes áreas. Entonces yo considero que es mucho lo que han apoyado y se nota desde las prácticas, porque nosotros tenemos un catálogo de escenarios en los cuales hemos tenemos este contacto con las instituciones que nos solicitan practicantes y tenemos una gran demanda. Y esto quiere decir que obviamente nuestros estudiantes han estado provocando pues mucho ruido positivo y que va abriendo puertas y que va teniendo un alcance muy, muy grande. llámese centros de atención múltiple, escuelas, hasta inclusive mismas instituciones de Guadalajara que tienen allá también estudiantes de psicología, nos han pedido que vayan practicantes de aquí, y eso, insisto, habla muy bien de nosotros, ¿no?
Para los y las jóvenes que nos están escuchando y que ya se interesaron o que ya estaban interesados por cursar esta carrera, ¿dónde se tienen que dirigir para pedir información? ¿A dónde, cómo es que tienen que hacer este proceso para conocer también más acerca del centro y de la carrera?
Muy bien, pues directamente en la página de Cuballes, ahí estamos, www.cuballes.dg.mx, y en la promoción de carreras, ahí está psicología, ahí está totalmente todo lo que tiene que ver con mi contacto directo. De todas maneras les paso mi correo, es katy.bernal@valles.dg.mx, y pues ahí estamos para aclarar todas sus dudas. O si quieren introducirse al Facebook, tenemos la página de Coordinación de Psicología Cuballes, y ahí estamos también para aclararles cualquier duda o pregunta.
¿Algo que se nos haya olvidado agregar o hacerle la invitación general para que se animen a cursar esta carrera?
Sí, pues más que nada eso, la invitación de que por favor hagan un análisis muy profundo, porque es una decisión muy muy importante, es a lo que se van a dedicar toda su vida, y pues que les guste bastante su carrera, insisto, para que no se les haga complicado. Y pues no se pierdan esta gran oportunidad que tienen de conocer los centros. Toda nuestra red universitaria está abierta para recibirlos, inclusive nuestro centro universitario. Y pues visítenos, las puertas están abiertas, insisto, pregunten demasiado, vengan a conocer nuestras instalaciones, porque van a tomar la decisión más importante de su vida. Okay. Gracias.
Bueno, maestra, muchísimas gracias por esta información que nos brindó, y bueno, volvemos contigo, Imelda.
Ya estamos de regreso, vamos a un corte de estación, y después del corte le voy a compartir una entrevista con el Sistema de Universidad Virtual. Regresamos.
El conocimiento está en el aire. Punto UDG. Las voces de la universidad. Continuamos.
Punto UDG es virtual.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Punto UDG, las voces de la universidad. Nos acompaña vía telefónica el doctor Luis Gabriel Hernández Valencia, coordinador de la Licenciatura en Gestión Cultural en UDG Virtual. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por atendernos la llamada.
Buenas tardes, Imelda. Al contrario, le agradezco este espacio.
Pues vamos a hablar sobre el patrimonio cultural y pues también compartir con el público que hoy nos está escuchando.
Es una palabra, bueno, es un concepto. Son dos palabras muy importantes, tanto cultura como patrimonio, pero digamos que en términos lo más sencillos posible sería como todo aquello que tiene un valor para determinado pueblo o determinada cultura. Pues en este caso, regularmente se toma en consideración siempre los monumentos, las edificaciones, pero además también podemos ahí tener en consideración todo el conjunto de tradiciones o de actividades que son propias de algún pueblo o de alguna cultura. E incluso ahora también dentro del propio patrimonio cultural también está inmerso el patrimonio natural, que en este caso algunos, por ejemplo, pueden funcionar como, o son conocidos, por ejemplo, como geosímbolos, en el caso de cerros, montañas, lagos, parajes, porque al final de cuentas también forman parte del desarrollo, digamos, cotidiano o incluso del propio desarrollo cultural de algunos pueblos o de algunas culturas.
Uh-huh. Y también, porque es importante nosotros resguardar el patrimonio cultural, hemos escuchado en varias ocasiones acerca de por qué se debe de resguardar, y sobre todo hacer como eso que alguna vez leí en algún libro, ¿no? El listado de saber qué es lo que tenemos, con lo que contamos en nuestros pueblos, en nuestras regiones.
Sí, regularmente tenemos como esta noción de apropiación de algunos aspectos que nos que están en el entorno donde nosotros vivimos y que son los que regularmente resguardamos. La gran mayoría de las veces decimos que precisamente porque nos lo heredan de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, todas las generaciones que nos anteceden y que al final de cuentas también es lo que nos da identidad. Yo creo que la palabra o el concepto que definiría el por qué conservarlo sería por esta cuestión precisamente de la identidad, para seguir siendo como somos y reconocernos entre nosotros y precisamente hacer la diferencia con otros que tienen otro tipo precisamente también de patrimonios o de formas de ser. Sí hay que tener claro en consideración cuáles son como ese conjunto de elementos que forman parte de nuestra identidad, que es precisamente nuestro patrimonio cercano, y precisamente lo podemos ubicar porque siempre estamos en contacto con él, pero también porque lo conocemos. Hay algunas cosas a lo mejor que entre generaciones pueden no tener como esta misma transmisión en la parte, digamos, emocional. A lo mejor los abuelos podrían haber tenido un apego mayor hacia la tierra, que ya no lo tienen, digamos, en este caso los nietos, pero forma también parte de esta reciprocidad que se tiene con el entorno y desde dónde entonces se está desarrollando la persona. Pienso que también aquí tenemos como una misión y una gran oportunidad en la difusión del patrimonio, que es precisamente esta, la de conocerlo a profundidad. En el caso, por ejemplo, de la zona Valles, bueno, los cañaverales también forman parte, yo creo, que de este patrimonio natural, pero tienen también no una temporalidad tan grande, sino más reciente a partir de la introducción del cultivo de caña y a partir precisamente también de los ingenios de la región, ¿no? Sin embargo, bueno, es lo que le comentaba, significaría probablemente sería diferente el significado para los abuelos como para ahora la tercera generación de los nietos, lo que estos campos y lo que algunas de las fiestas a lo mejor tienen de importancia.
Uh-huh. Y le hacía también esa pregunta, porque ya nos decía usted, debemos de conservarlos. El patrimonio pues también ha visto dañado ya en algunas ocasiones pues por los desastres naturales, pero otros también los seres humanos intervenimos para que ese patrimonio se pierda, ¿es cierto?
Sí, muy cierto. Bueno, razón de ello yo creo que es la capital del estado, la ciudad de Guadalajara, que tenía un gran patrimonio arquitectónico y que a partir de la década de los 50, 60 comienza a ser modificado. Esto básicamente también como por una moda de modernidad, valga la redundancia, y que entonces hizo que varios de estos edificios antiguos, bueno, fueran sustituidos por construcciones más recientes. Sin embargo, sí hay otros patrimonios que son todavía, yo creo, más cercanos a lo que regularmente tenemos en nuestra vida y que sería como la parte sacra. Las iglesias, los templos, esas construcciones sí han sido todavía más cuidadas, tanto en México como en el mundo, y que tenemos todavía muchas de ellas en buenas condiciones, otras dañadas, desgraciadamente, sí, como comentaba. En estos sismos ocurridos recientemente, bueno, vimos el de hace 2 años, en el 17 del 19 de septiembre, cómo mucho de este patrimonio sacro, o ya más antiguo dentro de los siglos 16 y 17, quedó lastimado en Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Morelos. En Jalisco no tuvimos tantas afectaciones, pero sí tenemos como estas amenazas, digamos, al patrimonio, que son los desastres naturales, que ya pueden ser los terremotos, las inundaciones, últimamente esos patrimonios para la población en general.
Uh-huh. Y en ese sentido también, que usted nos estaba compartiendo esta información muy interesante, queríamos hablar del patrimonio también, habla de este sentido, como decía, de pertenencia. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para seguir transmitiendo esto a futuras generaciones, como ya bien lo comentó, y que se siga resguardando nuestro patrimonio en todo lo que nos ha estado mencionando?
Lo primero sería conocerlo. Hay cosas a lo mejor que yo conozco, que mi vecino o mi tío o alguien más o algún amigo conoce de ese mismo patrimonio. yo creo que de esta manera, si identificamos entonces cuáles son como aquellos elementos que nos dan identidad, lo conozco, comparto la información con otras personas para complementar precisamente ese conocimiento y lo pudiéramos transmitir a estas nuevas generaciones, creo que con eso aseguramos por lo menos esta cercanía con estos patrimonios, porque a lo mejor pasamos siempre por el Palacio Municipal y no sabemos desde cuándo está ahí, porque es importante precisamente para los demás, o pasamos por alguna otra construcción religiosa, algún convento, algún templo, y también desconocemos el por qué está allí, ¿no? Si compartimos entonces este conocimiento en común y lo transmitimos a esas generaciones, le comento, sí, creo que aseguramos una gran parte entonces de su preservación. Pero también incluso no solamente estamos asegurando hacia el futuro, sino hasta para el presente. Porque muchas de las ocasiones también entre nosotros mismos desconocemos el por qué esos patrimonios son importantes. Entonces aquí entran, claro, muchas otras personas para poder apoyarnos, como algunos investigadores, como los cronistas también, por ejemplo, o la propia generación más antigua de habitantes que tenemos en nuestras poblaciones. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos pueden ser también un puente muy grande para poder conocer entonces más acerca de lo valioso, los tesoros que tenemos precisamente en nuestros lugares de origen.
Y hablando sobre esas figuras o esos personajes que mencionaba, también está una figura que es el gestor cultural y que es también parte importante de pues esta dinámicas que se pueden surgir o resurgir de las poblaciones. ¿Nos puede comentar acerca de eso a través de la coordinación que usted dirige?
Claro que sí, mire, pues claro, los gestores culturales, al final de cuentas, ahora ya es un profesionista que busca analizar e intervenir en la organización social de la cultura. Ese es el objetivo que tenemos nosotros al formar a nuestros profesionales en la gestión cultural. Y para ello, entonces, sí los dotamos de herramientas con las cuales puedan identificar algunas de estas problemáticas del entorno, y sobre todo en el caso específico de los patrimonios, bueno, identificar qué patrimonios están siendo violentados, cuál ha sido como la problemática entonces de la que adolecen y que precisamente refleja la ciudadanía, y entonces instrumentar estrategias para poder intervenir en ese patrimonio y que sean, digamos, las diversas instancias responsables las que apoyen su preservación, desde la población misma, los barrios, las colonias, hasta las instituciones como el Instituto Nacional de Antropología e Historia o el de Bellas Artes, para poder entonces seguir manteniendo estos tesoros para la identidad de cada una de las poblaciones.
Uh-huh. Y en este mes de septiembre están las inscripciones, o más bien la convocatoria abierta para que puedan inscribirse a cualquier licenciatura de la Universidad de Guadalajara. También es el caso de UDG Virtual, ¿verdad?
Así es, en efecto, Imelda. Mire, de todo este mes de septiembre, desde el primero hasta el 30 de septiembre, tenemos las inscripciones abiertas para que puedan entrar a estudiar precisamente la licenciatura en gestión cultural. Nosotros tenemos como meta que en 4 años puedan concluirla. Esperemos que también sea de esa manera. Y el campo profesional que tiene la licenciatura está enfocado hacia instituciones educativas, hacia la propia empresa cultural, a que también el egresado en gestión cultural pueda desarrollarse en centros de investigación, en empresas de mercadeo, en instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como empresas, fundaciones o incluso en los medios de comunicación.
Pues no sé si hay algo más que nos quiera compartir acerca de esta información que estamos escuchando en este momento.
Sí, Imelda, mire que, bueno, tenemos también varios ámbitos de desempeño del sector cultural. Ya he comentado investigación en políticas culturales, en emprendimiento, en comunicación, en educación artística y en la gestión de espacios culturales. Y sobre todo que, bueno, invitamos a toda la gente que esté interesada y que ya esté participando o desarrollándose precisamente en el ámbito cultural a profesionalizarse a través de la licenciatura en gestión cultural y para aquellos jóvenes o personas interesadas también en el ámbito que todavía no han tenido un acercamiento, igualmente brindarles las herramientas y las áreas de competencia para desarrollarse en este campo de la gestión cultural.
Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya compartido estos datos tan interesantes y sobre todo poner pues también este tema del patrimonio cultural aquí en este programa para que nosotros conozcamos más sobre estos conceptos y también pues nos animemos a participar en alguna de las licenciaturas, en específico en la de gestión cultural del sistema de universidad virtual.
Sí, claro que sí, aquí los esperamos y ojalá y entonces también se animen a entrar a estudiar y a conocer más precisamente del ámbito de la cultura y sobre todo en este caso con el tema del patrimonio.
Algo que no le pregunté, doctor, y que me gustaría aprovechar el momento es estas piezas arqueológicas que están, que fueran vendidas, subastadas hace unos días, sino en París, que pertenecen también a nuestro patrimonio y que pues aquí en la región de los Valles sabemos que es una zona arqueológica y que pues son motivo de algunos sitios pues tener esta participación no adecuada de las personas que son saqueadores, pues llega después a descompensar también todos esos aspectos, ¿no?
Así es una tristeza esto que ocurrió precisamente en París antier, precisamente. Incluso el embajador en Francia de México estuvo afuera de esta casa de subastas, tratando de evitar precisamente que pudieran venderse. Desgraciadamente no lo consiguió, pero sí es lamentable y también creo que es un área de oportunidad en la que tenemos que educar precisamente a las personas, ¿no? A quienes tienen algunas de estas piezas o a quienes han sido saqueadores, porque no es solamente vender una pieza por el valor artístico que tiene, sino estamos vendiendo una parte de nosotros, de cómo estamos percibiendo el universo, la naturaleza, todo nuestro entorno, y en eso radica precisamente la riqueza de cada pieza de estas diferentes culturas, más cuando precisamente todavía no tenemos como elementos o investigaciones muy avanzadas al respecto, porque muchos de estos sitios han sido saqueados durante muchísimo tiempo. Entonces, cada vez que alguien mueve de su lugar alguna de estas piezas o daña parte de la arquitectura que nos dejaron estos antepasados, entonces también nos están limitando el conocimiento para poder interpretar mejor cuáles eran sus formas de vida, cuál era su cosmovisión, qué era precisamente lo que hacían y la idea que tenían de todo este entorno en el que también nosotros estamos compartiendo el espacio en un tiempo diferente. Y creo que tenemos que hacer entonces una mayor concientización y sensibilización de todas estas personas. El INAH no recoge las piezas cuando alguien se las encuentra o las tiene en su casa, pero sí es importante en este caso comentar dónde están algunos de estos de estas zonas arqueológicas para que haya un resguardo. No a lo mejor para que vayan y lo saqueen y para que hagan otras cosas más con ellos, sino para que se resguarde y cuando haya la oportunidad se pueda estudiar e identificar todo esto. Quienes ya tienen piezas arqueológicas, el INAH creo que tiene una campaña en este momento incluso de registro de piezas arqueológicas. Se dice cuántas se tienen, el INAH va, les coloca un número, se llena una ficha, se les toma una fotografía y se tiene entonces el dato de dónde está esta pieza y con quién, con qué persona está. La única entonces, digamos, condición que pone el INAH es que la pieza siempre se cuide por parte de la persona y de su familia. Entonces, con ello también estamos asegurando un mayor conocimiento de nosotros mismos y también estamos asegurando que esta riqueza cultural que tenemos no quede en manos ajenas, ¿verdad?
Claro, le agradezco mucho su tiempo y nos estamos saludando en otro momento.
Sí, muchísimas gracias a usted, Imelda, por este espacio y aquí quedo a la orden.
De esta manera llegamos a la parte final del programa. Agradecemos a Juan Manuel de Anda y a Eva Corona, quienes estuvieron a cargo del control operativo. Ante este micrófono se despide Imelda Gómez. Nos escuchamos en la próxima emisión de Punto UDG, Las Voces de la Universidad.
la radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.